El Camerino, en Onda Madrid.
Buenas noches, a esta hora a la que hemos bajado el telón del domingo y el lunes pide paso entre bastidores, en Onda Madrid nos colamos en el camerino de los artistas que en estos momentos siguen ahí sintiendo el calor de su público gracias a los aplausos de su última función.
Una hora por delante de teatro, de emociones, de pequeñas historias y de grandes ilusiones. Teatro cantado, teatro contado al oído y teatro para volvernos locos o para recordarnos que nada es imposible y que los sueños se pueden alcanzar.
Montajes que se estrenan, obras que regresan, historias en pequeñas salas o en grandes teatros de la Gran Vía que dejan, a lo mejor, ¿no?, nuestro Madrid para irse de gira.
Sí, dejamos atrás un fin de semana donde unos llegan y otros a esta hora han dejado ya vacío su camerino. Se acaban de desmaquillar para dejar aparcado por un tiempo ese personaje que se ha convertido durante gran parte de su día a día en su segunda piel.
Y esto cuesta, sobre todo cuando tu personaje está todo el tiempo, toda la función, en escena. Es el caso de Fele Martínez. Hoy se ha despedido de Nacho, su personaje en Todas las Mujeres. Esta tarde ha sido el último pase aquí en Madrid y nos ha invitado a entrar en su camerino y nos ha dejado un saludo para todos vosotros.
Hola, soy Fele Martínez y en mi camerino siempre hay una taza, una cuchara, un poco de sal. Tengo siempre además unos tés y... Y yo algo que siempre hago justo antes de salir a escena es, yo siempre me gusta lavarme las manos y los dientes. Es una cosa, una manía que tengo, pero eso es de cajón, lo hago siempre.
Muy saludable además, Fele Martínez, que se lava los dientes antes de actuar y seguro que a esta hora os pillamos a alguno de vosotros haciendo lo propio antes de irse a la cama.
Nacho, su personaje está rodeado de las mujeres de su vida, entre ellas Carmen, el personaje de Mónica Regueiro. También nos ha dejado echar un vistazo esta última tarde en el Reina Victoria y os manda también saludos.
Hola, soy Mónica Regueiro y en mi camerino siempre hay estuches de maquillaje. Es un topicazo, pero esto es así. No salimos nunca con la cara lavada, a no ser que el personaje lo requiera y eso es raro en teatro. aunque tengas que salir demacrada, vas maquillada. ¿Y qué manías tengo yo? Bueno, pues una de mis manías yo creo que es justo antes de salir a escena ponerme colonia. Raro, pero es así.
¿Y qué tendrá Carlos Hipólito en su camerino, Sergio Martín Romo?
Pues yo, mira, no lo sé. Luego se lo vamos a preguntar. Pero tú, Belén Almonacid, ¿te has preguntado qué hará los minutos previos antes de meterse en la piel de un personaje que le da mucha fuerza, el padre de Billy Elliot?
Pues mira, teniendo en cuenta lo que nos han dicho que hacen antes de salir a escena Fele Martínez y Mónica Regueiro, me puede salir por cualquier lugar. Se lo vamos a preguntar, no obstante, esta noche, sí, en la que nos vamos a volver un pelín locos gracias a la ópera y a la creatividad desbordante de la gente de Illana. De Ópera Locos acaba de estrenarse este fin de semana en los teatros del canal.
Nos vamos a rodear de locos y también de soñadores. Desde pequeño, Antonio Díaz se imaginaba volando. Este era su deseo y lo ha hecho realidad. Vuela y nos deja con la boca abierta en su último espectáculo Nada es imposible, el Mago Pop, que regresa por segunda temporada al Teatro Rialto.
A ver, segunda y última temporada, por eso no queremos dejar la oportunidad de charlar con él y de ver
que nos escape, claro,
si a estas horas,
¿sí?,
consigue que volemos también entre las estrellas, en plan cuando Peter Pan se colaba en la habitación de Wendy cuando estaban todos medio dormidos.
Ay, nadie se lo esperaba.
No.
Todos despiertos a esta hora porque vamos a tener la oportunidad, aunque este programa sea de teatro, de colarnos en el estreno de una película gracias a una obra que se representa en una sala de teatro que antes fue de cine. Teatros Luchana. Se trata de premier y además vamos a danzar.
Bueno, a danzar y a otras muchas más cosas, diferentes disciplinas artísticas en el festival IDEM, que regresa a la Casa Encendida.
El Camerino, en Onda Madrid.
Ópera, y humor, porque sobre el escenario nos vamos a encontrar con 5 solistas, con 5 divos, que tendrán que competir por ver quién tiene el ego más grande.
Vale, vale, el ego más grande. Es lo último de Illana, de Ópera Locos. Acaban de estrenar en la Sala Roja de los Teatros del Canal y la verdad es que nos genera curiosidad saber cómo ha ido todo y cómo se envuelve este montaje precisamente de Ópera Locos. Así que tenemos ahí al otro lado al director artístico de Illana, a David Otón. David, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Es que estamos de madrugada y la madrugada yo ya no sé si pertenece al día siguiente o al anterior. Bueno, con lo cual no sé si son noches
estamos
o días.
En este domingo, en el que ya es lunes para muchos, mucha gente ahora escuchando en directo la sintonía de Onda Madrid, unos levantándose, otros acostándose, bueno, cada uno en su día a día, pero yo la duda que tengo, David, ¿quién de ellos tiene el ego más grande?
Bueno, en el fondo, bueno, todos un poquito, ¿no? Pero bueno, que la verdad que es un espectáculo que por encima del tema de los egos es un espectáculo que es sobre el amor, realmente, porque al final esos egos al final se quieren y el resultado es un espectáculo de ópera muy bonito y con donde se resuma muchísimo amor y sentimiento.
Amor en todos los sentidos de la palabra, diríamos, todos los tipos de amor, el amor fraternal, el amor romántico, el amor de amigos.
No, sobre todo el amor romántico, que en el fondo, ¿sabes? El punto de partida de este espectáculo es una especie de troupe decadente de cantantes de ópera que lo componen 5 personajes, que es una soprano, una mezzosoprano, un contratenor, un barítono y un tenor, y que básicamente van a dar un concierto y a través de esos conciertos, bueno, y ese espectáculo, pues se van surgiendo diferentes tramas, ¿no? Que en el fondo, pues entre ellos hay amores como no dichos y admiraciones varias. Entonces, bueno, con esos 5 personajes conjugamos muchas variantes y lo que hacemos es utilizamos las grandes piezas de la ópera universal, grandes áreas o temas muy conocidos para construir nuestra propia ópera. Entonces hemos hecho una ópera con trocitos de ópera.
¿Qué grandes piezas habéis elegido, David?
Bueno, tenemos desde el Nessun Dorma, La Reina de la Noche, O mio bambino caro, o sea, realmente casi yo diría que no es como the best of the best, en el sentido que sí que hemos hecho un estudio un poco de bueno, primero músicas y áreas, sabes, que a nosotros nos movían o que nos ayudaban a contar la historia, pero que al fondo, por ejemplo, pues son bastante, bastante conocidas, ¿no? Luego también hay pequeños descubrimientos, ¿no?, que hacemos, ¿no?, de piezas que a lo mejor la gente, el público no lo conoce tanto, pero que también las utilizamos, ¿no? Yo creo que también el principal objetivo de este espectáculo era acercar la ópera al público, que normalmente no se acerca a la ópera por diferentes motivos, ¿no?, por el precio, porque parece de alguna manera que es algo elitista o aburrido, y nuestra intención es demostrarles que no, que la ópera tiene una fuerza, una emoción, hay una música, y luego el hecho de pues poder ver y escuchar a 5 cantantes de ópera como los que tenemos en el escenario es un absoluto lujo.
Para ellos habrá sido toda una experiencia, ¿no?, ponerse en vuestras manos.
Sí, yo creo que la parte más complicada del espectáculo fue la de encontrar estos 5 intérpretes, ¿no? Que lo primero que buscamos fue que tuviesen un nivel de vocal extraordinario, porque creo que en ese sentido no hemos pretendido hacer una especie de comedieta, chorra, ¿sabes?, con el mundo de la ópera, ¿no?, sino hemos intentado ser muy rigurosos. Tenemos 2 directores musicales, Manuel Coves y Marc Álvarez, ¿no?, que uno tanto especializado en la zarzuela y la ópera, y el otro más poco tirando hacia lo pop y rock, ¿no?, porque fusionamos mucho también en el espectáculo, que tuviese un nivel altísimo de ejecución. Eso fue lo primero, ¿no? Y a partir de ahí, pues entrenamos un poco a los actores, que ya tenían, evidentemente, discómica, ya tenían, ¿sabes?, vimos material, ¿no?, cuando hicimos el casting, y para que puedan transmitir todo este mundo que tiene Illana. Entonces, bueno, ha sido realmente un encuentro fabuloso. Ellos están encantadísimos porque tienen la oportunidad de hacer lo que normalmente a lo mejor en otras óperas no pueden, ¿no?
Claro, porque me imagino que el momento del casting habrá sido muy importante, ese momento en el que de repente se dice aquello de Illana busca cantantes de ópera, y a lo mejor habría alguno que...
Y que no sean estáticos ni rígidos.
Claro, sí, sí, de verdad, esto es lo más complicado, o sea, ha sido la parte complicada, bueno, y luego montar el espectáculo, evidentemente, pero que sin las piezas de lo que decía, de tener esos cantantes de nivel, el espectáculo no tendría la calidad que tiene. Y yo digo, bueno, estrenamos el jueves venimos de, la verdad que está siendo emocionante, porque el espectáculo, la gente, bueno, terminamos siempre puesto en pie el público, porque hemos hecho ya como 12 o 13 actuaciones alrededor de España probando y rodando, y ahora entramos 4 semanas aquí en el Estado del Canal, y está siendo una experiencia muy, muy emocionante. La gente sale encantadísima y dicen, pues qué bien, el hecho de poder de repente en 1 hora y 20 que dura el espectáculo, pues te encuentras con todos los temas más conocidos de la ópera, hechos de, con una manera muy, muy divertida y muy humana, y sobre todo, como contaba antes, que por encima del tema de los egos realmente hay muchísima emoción, ¿no? Hay unas historias de amor que se entrecruzan ahí muy bonitas, y utilizamos esas piezas maravillosas de la ópera para poder contarlas. O sea, que tiene un poco de... Bueno, pues la verdad creo que la respuesta está siendo épica.
Es hasta el 7 de octubre en esos teatros del Canal, en la Sala Roja. Y además que es un montaje quizás muy importante y muy dirigido al público más infantil, que de alguna manera puede empezar a encontrar en esa ópera quizás esa música que de otra manera no iba a escuchar.
Sí, la verdad que nos estamos encontrando con un público. Bueno, ayer, bueno, había un niño autista que lo estaba disfrutando muchísimo. Han venido amigos y gente que conocemos con niños pequeños y luego personas que ayer me abordaban a la salida del teatro diciendo, voy a comprar entradas para mis padres, ¿no? Quiero decirte que en ese sentido creo que es un espectáculo que abarca a todos los públicos. Lo hicimos también con esa intención de acercar la ópera. Nosotros habíamos montado ya hace 11 años con
Paganini, ¿no? A mí me suena, ¿sí? Cuando estábamos contando todo esto, David, y nos llegaba la información de que poníais en marcha este de Ópera Locos, a mí me venía un poquito toda la innovación que hicisteis con el tema Paganini y con la música clásica y con Aramaliki.
Claro, sí, sí, por eso digo, nosotros, bueno, aparte que Illana como... bueno, como trabajadores del teatro gestual siempre estábamos intentando buscar y relacionarnos un poco con la música. Encontramos en la música un vehículo maravilloso, son como dos lenguajes universales que te permiten viajar por el mundo y transmitir emociones sin un lenguaje como verbal, ¿no? Entonces, seguimos investigando ese terreno y hicimos hace 11 años con Ara Malikian, pues Paganini, que lleva 11 años en los escenarios del mundo entero. Hemos estado ahí en Nueva York, hemos estado, bueno, haciendo temporada en Italia, en París. O sea, es un espectáculo que realmente pues fue maravilloso y acercó la música clásica a un público que de normal a lo mejor no iría a un concierto, ¿no? Pues con la misma idea hemos montado esto, ¿no? Con la idea de con nuestra manera de hacer Illana, ¿no? De ese lenguaje que tenemos, que hemos conectado con un público y hemos encontrado nuestro propio lenguaje, hacerlo con la ópera. Y está siendo absolutamente maravilloso. La gente sale realmente encantada porque te ríes, hay mucha comedia. Pero por encima de la comedia, yo creo que es un espectáculo muy bien hecho, tiene una estética preciosa, hay una escenografía muy bonita, nos hemos influenciado un poquito, ¿sabes?, por el mundo. Yo diría Bob Wilson, que es un director ahí de ópera maravilloso, que también tiene un toque como de Circo del Sol, porque son una especie como de clowns, hay un punto ahí como de espectáculo berlinés decadente, hay una serie de cosas que se combinan en el espectáculo para hacer una experiencia realmente estética, visualmente, y muy poderosa a nivel musical y muy divertida a nivel lo que es la dramaturgia. Entonces, bueno, yo creo que hemos conseguido un espectáculo muy redondo y bueno, que lo estamos palpando cada noche ahora en los teatros del Canal. Y bueno, de hecho, contaros, por ejemplo, que ya nos han cogido el espectáculo para irnos a París. Vamos a estar en el Teatro Bovino de París estas Navidades, 3 semanas, y estamos ya hablando de giras por Corea. O sea, que es un espectáculo que realmente está pegando fuerte, que está gustando mucho y que estamos encantadísimos.
Qué ilusión nos hace, desde luego, recibir también estas noticias.
David, una curiosidad. ¿Cuál fue tu primer acercamiento al mundo de la ópera?
Pues realmente, bueno, la ópera siempre ha estado nosotros cuando trabajamos en Illana, llevamos ya 27 años haciendo espectáculos, bueno, si fuimos siempre en todo tipo de músicas, siempre estamos dándole vueltas y en algunas situaciones nuestras de espectáculos, pues la ópera ha aparecido, pero realmente yo no era un gran aficionado a la ópera, ¿no? O sea, me gusta a nivel visual. Pero lo maravilloso que tiene el trabajo que hacemos nosotros, ¿no? Es que de repente, bueno, ahora ópera, y durante 1 año y medio te sumerges en el mundo de la ópera, vas a ver
lo
ópera.
Lo das todo por la ópera.
No, claro, y lo das todo por la ópera, y de repente, pues es algo que ya de repente, no sé, es como un entrenamiento, y te sabes, oye, pues otra parcela de tu cerebro, ¿sabes?, tiene de repente mucha más información, y es maravilloso. Yo, bueno, pues me he convertido en un fan, ¿sabes?, porque me he dado cuenta de la fuerza que tiene, y lo hermoso que es también, ¿no? Hay una cosa, yo os comento esto porque nos vino un programador de Berlín,
¿sí?,
y nos dijo, es que esto es como una ópera, pero sin las partes aburridas, ¿no?
Y, bueno, está bien.
No, claro, entonces era como, habéis cogido como los mejores actos de la ópera, entonces nos ahorramos toda la parte de coñazo que tiene. No, yo respeto muchísimo la sí. ópera como espectáculo. No, pero digo, lo comento porque uh-huh. es eso, ¿no? Hay mucha gente, hay a veces hasta que pensamos que cuando la gente ve la palabra ópera, de repente hay como un pequeño rechazo y uy, sabes, ópera, y yo no voy a enterar, es algo que no me va a llegar, es demasiado elitista, hoy me voy a aburrir, ¿no? Y yo creo que es todo lo contrario, bueno, lo que pretendemos, exactamente, todo lo contrario, ven, acércate y vas a redescubrir la ópera, vas a redescubrirla de otra manera, y probablemente te genere la ilusión de comenzar a conocerla más, ¿no? Entonces yo creo que esta es una de las cosas que estamos intentando, que lo estamos sintiendo, y ves a los niños pequeños y nos decían, este es un show además súper educativo, porque realmente, no sé, lo acerca mucho de una manera muy amena.
Pues en la Sala Roja de los teatros del canal, hasta el 7 de octubre. David Otone, un abrazo muy grande a toda la familia Illana, ¿de acuerdo?
Venga, muchísimas gracias.
Ahí dando el do de pecho.
Adiós.
Venga, chao.
Hasta luego, adiós.
Chao.
El Camerino, en Onda Madrid.
Pues ahora vamos a dejar abierta la ventana de nuestro estudio para hacer una cosa importantísima, que es ver si se cuela por ella a estas horas de la noche en plan Peter Pan y dejarnos volar con él.
A ver, ¿a quién esperas?
Yo me siento Wendy en este instante.
Vale.
Yo tengo
peluche de
vale, osito, o sea, detrás. Pequeñito.
Yo tengo el osito
vale.
aquí de
pues
de
coge
peluche.
El osito. Vale, yo voy a almidonar bien mi camisón,
sí, sí,
porque llevo claro. un camisón almidonado Wendy.
¿Lo llevas limpio?
Lo llevo, hombre, limpio, vale, reluciente, es vale. blanco, sí, es un auténtico...
Que estamos en domingo y hemos, claro, cambiamos la ropa de la cama y todo.
Que estoy viendo, a ver, vamos a centrarnos, Sergio Martín Romo, estoy viendo a ver si por esa ventana entra en plan Peter Pan Antonio Díaz, el mago pop.
Volar era su sueño desde pequeño, y lo ha hecho realidad en su último espectáculo, Nada es imposible, que ha vuelto a la Gran Vía, ha vuelto al Teatro Rialto.
Es la segunda y además es la última temporada de todo un ilusionista que convierte, bueno, pues lo imposible en posible. Uh-huh. Y que no sabemos si es capaz de escapar o no de su propia sombra.
Él con sombras ha jugueteado.
Sí, y a mí eso me tiene siempre muy intranquila, ¿para qué vamos a engañarnos?
Antonio Díaz, Mago Pop, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy buenas noches. Mira a ver si tu sombra está o no.
Exacto, todavía está.
¿Sí? ¿La tienes cosidita?
Exacto, sí,
vale.
sí.
Entonces podemos hablar tranquilamente, que si no estaría yo todo el rato mirando a mi alrededor, no hubiera sido que la sombra hubiera estado en este estudio.
Tu sueño era volar, Antonio, pero yo no sé si era colarte, como Belén dice, por las ventanas de la gente, ¿no?, por sus hogares.
No, esto son cosas que te pasan y que no puedes ni soñar, porque meterme ahí por esta ventana ha sido espectacular.
Bueno, pues te damos las gracias. Estamos muy contentos de tu vuelta a la Gran Vía y queremos recalcar esto, ¿no?, de que es última temporada. Esto va en serio,
sí.
Última temporada, ¿no?
Sí, así es. Ya hemos estado un año entero en Gran Vía con casi 400 funciones, ahora vamos a estar otra temporada más y después nos marchamos y de verdad es improrrogable.
Es muy difícil.
Exacto.
Esa palabra, yo no la voy a repetir.
Sí. Y más resfriado, que ya me escucháis, que hoy tengo la voz tomada.
¡Ay, ajá, madre!
Y sí, sí.
Por colarte por las ventanas.
Claro.
Así es que estaba mucho rato fuera ahí pasando frío.
Claro, no.
Es que me ha costado abrir.
Claro, no has dejado rendijilla, Antonio, que estás empujando fuerte. Compromiso, imagino, ¿no, Antonio? Internacionales.
Así es, vamos a llevar el espectáculo a diferentes territorios, a nuevos países que nos ilusionan muchísimo. Y bueno, todavía nos queda un año entero en Gran Vía, que son muchísimas funciones, son cientos de funciones, y estamos, vamos, encantadísimos de estar en el Teatro Rialto y alucinados con la acogida histórica, ¿no?, que está teniendo el espectáculo, muy agradecidos.
Yo te digo además que da suerte, te lo digo, porque yo despedí el año y he entrado en este año 2018
¿sí?,
contigo, eso te lo tengo que decir.
¡Qué bonito! Sí. Pues me alegro un montón.
Claro, las uvas, disfrutando de la música también, de John Tena, ¿sabes?
¡Qué bonito! Gracias por venir.
Así que yo no sé si es mucho adelantar, si hasta Nochevieja llegas este año, todavía eso no se sabe.
Así es, sí, vamos a estar
vale.
en Nochevieja. y también haremos una función especial en Nochevieja y la vamos a pasar otra vez en Gran Vía, y será mi quinto año consecutivo en un escenario en Madrid, cambiando de año, ¿no? O sea, muy especial.
Pues yo esta vez me apunto que a Sergio lo ha ido divinamente.
A mí me ha ido bien, y Antonio, a ti te va bien, ¿no? Todos los años despidiendo el año y entrando con la gente, ¿no?
Hombre, me va tan bien que me da pena hacerlo por última vez este año, que este año va a ser el último en un tiempo.
Bueno, tenemos este espectáculo, Nada es imposible, recordamos, hay que ir ya sí o sí, porque es la última temporada, y de alguna manera quizás a todos lo que nos pone más nervioso es esto de que vueles.
Pues sí, es un juego que además yo le tengo muchísimo cariño, ¿no? Porque yo de recuerdo de pequeño que estaba viendo la tele, vi volar a David Copperfield. Yo tenía 4 años, dice mi madre, ¿no? Yo lo sé por mis padres, que me lo cuentan. Entonces estaba viendo volar a David Copperfield y se ve que yo estaba todo el día haciendo ver que volaba por la casa, ¿no? Me subía al sofá, tal, me llevé más de una colleja por eso. Y era mi sueño volar y al final, en este espectáculo, que es un poco el espectáculo que he soñado con hacer toda mi vida, ¿no? Porque es un espectáculo de muy gran formato, pero que también tienen cabida cosas pequeñas, ¿no? Que tienen que ver con la habilidad y con todas esas horas de la infancia y de la adolescencia en la que solo hacía esto, ¿no? Solo pensaba en magia.
Lo de Nada es imposible es, Antonio, porque uno es muy trabajador, muy constante, o porque tú eres un optimista nato.
Yo creo que es una mezcla, ¿no? Por un lado soy ilusionista, con lo cual ya no puedo ver nada imposible, pero es que encima, como dices, soy un ilusionista optimista, o sea que ya la mezcla es la que de verdad me hace ver que nada es imposible o casi nada, ¿no? Hay alguna cosa que lo parece, pero casi nada es imposible.
O sea, sé que no hay nada que se te resista.
Por ahora.
No,
¿por
seguro ahora? Yo soy muy pesado, las que se resisten me gusta pensar que ya llegarán.
¿Estás tú imaginando y ya dándole vueltas a algo?
Todos los días.
Constante, ¿no?
No para.
Siempre.
Que me ha quedado una duda ahora, ¿sí, Antonio, sí? Escuchándote. ¿Hay ilusionistas pesimistas?
Ah, pues no lo sé. Espero que no, porque... Pero seguro que debe haber alguno. Debe haber alguno y sería gracioso, ¿no? En plan de, jolín, yo quería hacer aparecer un pato y he hecho aparecer un pañuelo. Me conformo con esto, ¿no? Seguro que hay algún pesimista, sí.
Ay, eso estaría genial en un momento dado, ¿no? Que te aparezcan cosas que tú no estabas buscando.
Sí.
Nada es imposible. ¿Es el mismo espectáculo que la gente ha visto hasta ahora, por la gente que te haya visto, o habéis tenido la oportunidad de tocar algo, introducir algo, o es el espectáculo que hemos estado disfrutando en la Gran Vía hasta ahora?
La verdad es que es un espectáculo que está en continua evolución, ¿no? Es un espectáculo que está vivo y que siempre busca su mejor versión, con lo cual probablemente sea diferente a la versión del espectáculo que haya visto otro espectador, porque hay juegos que cambian, hay juegos que mejoramos y introducimos una nueva idea. Con lo cual, si hace muchos meses que alguien no vio el espectáculo, probablemente si viene y lo ve, verá muchísimos cambios, ¿no? Porque siempre estamos intentando dar un pasito más.
¿Participación del público?
Así es.
Sí, ¿no?
Sí, pero sí, participa sí, el que sí, quiere, que yo eso. Sé que hay mucha gente que sufre cuando va a espectáculos de magia, en plan, que no me saquen, y son de los que cuando baja el mago a platea empiezan a disimular, a buscar cosas en el bolso, a no mirarte a los ojos.
O a lanzar la pelota otra vez para atrás como si no me hubieras visto.
Exacto, sí. Y crees que así no les vas a sacar, y esos son los que más nos gusta sacar, a los que disimulan. No. En el espectáculo solo sale quien quiere salir y quien no quiere salir, pues, y le ha caído una pelota, pues oye, tira la pelota a otro sitio y no pasa nada.
Y esto a veces también sirve y funciona. Y yo esto siempre me lo he preguntado, Antonio.
A ver.
Todo el mundo, porque claro, esto es el azar, y que tú quieras salir, obviamente, porque tú lo estás diciendo, no vais a obligar a nadie. Pero cuando se sube a un escenario, habrá gente con la que sea más fácil trabajar y gente con la que sea más difícil. ¿Cómo te las apañas? ¿Cómo lo haces?
Así es. Esto es lo bonito también, ¿no? Porque el hacer el espectáculo tantísimos días hace que sea distinto por el público que viene, ¿no? Cada persona que suba al escenario, pues hay los que son nerviosos, hay los que son desconfiados, ¿no? Que suben y les ves en la cara de yo te voy a pillar el truco, o sea, que quieren pillarte, ¿no? Y después hay los que son muy echados para adelante o los que son muy tímidos. A mí me encanta encontrarme con todo tipo de espectador, incluidos los torpes, que son los que te pueden a fastidiar un juego, ¿no? Los que les das algo y se le cae y se le rompe y tal. Pero bueno, ya estamos un poco acostumbrados a todo tipo de espectadores y nos gustan todos.
Yo te caería un poco mal entonces, porque a mí todo
de
lo
los
que...
torpes.
Sí, en mi casa todo lo que alguien quiere romper me lo da a mí, porque casualmente se me cae. No lo hago con mala intención, pero es verdad que se cae. Me dan todas las cosas que a la gente no le gusta.
¿Algún torpe te lo ha puesto difícil, o qué, Antonio?
Sí, sí, nos ha pasado de todo, imagínate. O alguien que coge una carta, haces un juego de la leche y al final le preguntas y no se acuerda, ¿no? Y todo lo que has hecho no vale para nada y dices, ¿pero cuál era? Y no se acuerda.
Bueno, ese sería un poco yo, ahí te lo digo, sí. Ahí te lo digo, porque a lo mejor me emociono mucho, tal,
a que
tal,
le vamos
tal,
a votar el espectáculo,
¿y qué
Antonio?
Carta eras.
Pues sí, sí, hay de todo tipo de espectadores.
Uh-huh. Antonio Díaz, disfrutando cada momento, cada función, el contacto con el público, toda esa ilusión que se crea en el escenario, ese feedback, ese despliegue también técnico, que también hay que decirlo, porque claro, dice, voy a ver a Antonio Díaz, al Mago Pop, pero hay mucha gente, Antonio, detrás, sí, en este montaje.
Muchísima, y además tengo una suerte infinita, porque tengo un equipo alucinante, somos muchísima gente, muchísimos técnicos, ayudantes, regidores, actores que trabajan conmigo en escena, introduciendo, sacando material, participando. Estamos muy, muy felices del equipo que tenemos y sin el cual sería imposible hacer un espectáculo de tan, tan gran formato.
¿Tú eras de gustarte los domingos? ¿O los domingos tú
mal
te gustaría
y
hacerlos desaparecer del calendario?
Yo soy muy fan de los domingos. A mí me encanta porque piensa que además el lunes es mi único día libre.
¡Ay, entonces... es verdad, claro! Que tú ahora mismo te metes en la cama, duermes y mañana te levantas a la hora que quieras.
Mañana
claro,
sin despertador.
Mañana sin despertador, es fantástico.
Ajá.
¿Ves? Es optimista.
Claro.
Nosotros pensando ya en el domingo como algo. Y eres fan de los domingos.
Mañana lunes él tiene su día libre, no tiene que estar pensando a qué hora se levanta.
Pero va a seguir pensando cosas de magia. ¿Qué hace el Mago Pop? ¿Qué hace Antonio Díaz el día que libra? Yo quiero cotillear ya.
Bueno.
Pues la verdad es que...
No te voy a perseguir, lo prometo, ¿eh? Que ha quedado un poco como de acoso.
Pues me gusta mucho hacer un poquito de ocio, ¿no? Ya que el resto de la semana no puedo, me gusta a disfrutar Madrid, que soy muy fan de la ciudad, y si puedo ir a algún concierto, ir a comer fuera, a cenar fuera, estar un poco con los amigos.
Además, ahora que tú ahí en la Gran Vía vas a ver toda la evolución de cómo van las obras y todo el avance para que te dejen totalmente peatonal para disfrutarte. Por ejemplo, como decíamos antes, en Navidad tenemos una duda, Antonio. Este programa se llama El Camerino y nos gustaría un poquito que contases a los oyentes lo que tienes tú en tu camerino o lo que ves tú cuando te sientas en tu camerino. No sé si tienes además algún tipo de manía, ritual, antes de salir a escena.
Pues mira, tengo el camerino lleno de cosas que nos van regalando, que me van trayendo y me van regalando a espectadores. O sea, tengo el espejo lleno de cosas que me han traído, de regalos especiales, ¿no? Alguna vez ha venido a un futbolista y me regaló una camiseta, o algún actor y me regala una foto dedicada, o espectadores que me traen algún objeto, o me han hecho un muñeco con mi cara, o cosas así. Hay cosas de todo tipo, ¿no? Y en el camerino tengo todas estas cosas.
¿Y manías antes de salir a escena?
Tengo
es que
muchas.
Nos están contando de todo tipo, que a mí me están dejando alucinada, ¿eh? A ver si lo superas. Lo de lavarse los dientes, por ejemplo, antes
Felipe
de salir
Martínez
a escena.
Martínez acaba de contar que se lava los dientes siempre antes de y las manos y los dientes, sí.
Qué bueno, qué bueno. A mí me han dicho, yo no era consciente de esto, pero me han dicho que doy tres saltitos antes de salir al escenario.
Ajá.
¿Sí?
Ajá. Eso
que antes de salir doy tres saltitos y salgo.
Eso es para coger impulso y volar más alto.
Sí, 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 exacto.
Que no se te corten nunca las alas, Antonio Díaz. Que sigas disfrutando con lo que haces y que sigas dejando a la gente boquiabierta y con esa ilusión siempre innata de que le sigas sorprendiendo.
Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer.
Oye, acuéstate ya.
Sí, ¿vale? Y disfruta de tu día libre mañana.
Fantástico.
Nos vemos en el teatro, en el Rialto. Hasta
Muchas
luego.
Gracias. Hasta pronto.
Hasta
adiós.
Pronto. Adiós.
Antonio Díaz, el Mago Pop.
El Camerino, en Onda Madrid.
Hola, soy Laura Molpeceres, autora y directora de Click, una comedia teatral que podéis ver en el Teatro Lara los miércoles a las 8:15. En Click os planteamos una pregunta. En el mundo de hoy, que es el mundo de Facebook, Twitter, Instagram, ¿es posible tener una cita a ciegas? Antes, hace años, teníamos una cita para conocer a una persona. Pero desde que existe internet eso ha cambiado bastante. Hoy es muy probable que quedemos con alguien y conozcamos ya previamente mucha información de esa persona a través de las redes. Entonces, ¿es posible el misterio entre dos personas? ¿Dónde queda la magia? Bueno, estos son los temas que tratamos en Click. En la obra hay dos personajes protagonistas, Lucía y Martín, interpretados por Esther Rivas y Pedro García Marzo. Ellos se han conocido por internet y van a tener una cita ciegas, o al menos lo van a intentar, y además va a ser una cita que se va a desarrollar en medio del monte. Bueno, la cita va a suceder de todo, va a ser una cita muy divertida, y a pesar de estar en medio del campo, ellos en ningún momento van a soltar el móvil. Y es que nosotros también definimos Click como una ecocomedia, porque en ella la naturaleza tiene un papel muy importante y además tiene mucho que decir y va a decir muchas cosas sobre el mundo tan tecnológico en el que vivimos hoy. Así que a todos los oyentes del Camerino os animamos a ver Click en el Teatro Lara los miércoles a las 8:15 y os enviamos un beso muy fuerte.
Bueno, besos que nos envían, claro que sí, a todos los oyentes, a los que estamos esta noche aquí disfrutando de este Camerino. Se nos había olvidado, por ejemplo, mandarle un beso a Quique Viso, nuestro realizador. Y no quería quedarme yo con ese reconcome. Vamos a hablaros además ahora de un festival.
Sí.
Un festival que la verdad es que es una auténtica delicia. Un festival que toca muchos palos. Se llama IDEM. Es el Festival Internacional de Artes Escénicas de la Casa Encendida. Y en él nos encontramos con propuestas del mundo de la danza, del teatro, del audiovisual, que llegan de diferentes países. Apuntamos Argentina, Cuba, España, Francia, Siria.
Un certamen que surgió como continuación del Festival de Artes Escénicas y Discapacidad, lo que nos hace imaginar que precisamente la inclusión es uno de los puntos fuertes de este festival que ya ha arrancado y que vamos a repasar con Paz Santa Cecilia, que es comisaria del Festival IDEM, porque quedan muchas actividades todavía
sí,
por delante.
Claro que sí, Paz Santa Cecilia, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que habéis empezado el miércoles, pero que esto es un no parar y que la cosa está resultando.
Pues un no parar, y además una de las peculiaridades del IDEM es que vamos subiendo la intensidad día a día con las propuestas, y esta primera semana la verdad es que ha sido espléndida, tanto en las propuestas artísticas como en las reacciones del público, en los encuentros, y bueno, ha brotado mucha alegría y mucho disfrute durante todos los espectáculos de esta semana.
Es de alguna manera, Paz, un festival que lo que busca también es un poquito la reflexión, que todos nos demos cuenta de la cantidad de gente dispar que hay en el mundo y que todos tenemos un lugar en él.
Bueno, que todos deberíamos tener un lugar en él.
Ahí está, ¿no? Exactamente. Ahí es lo que hay que subrayar, claro.
Esto es lo que hay que subrayar. Digamos que el sistema está diseñado para una inmensa mayoría, pero hay muchísimas minorías que no están reflejadas y que viven invisibles, ¿no?, a los ojos de un poco de la ciudadanía. Y entonces la peculiaridad del Festival IDEM, que es un festival de artes escénicas internacional, es visibilizar esa diversidad, es decir, la inmensa variedad humana que hay, y también aplicar esa diversidad a los formatos, a las disciplinas, a los lenguajes, a los cuerpos, a las temáticas que se tocan. Entonces, de alguna manera, además de ofrecer un disfrute artístico, digamos, con las distintas propuestas,
sí
que es verdad que tratamos de que los espectadores y espectadoras entren en conexión un poco con lo que está pasando. Es bastante difícil que no lo hagan, porque esas propuestas, precisamente, como decimos, parten de ahí, ¿no? Y entonces, son artistas con un largo recorrido que tocan temáticas o que trabajan con colectivos no profesionales o que se interesan por realidades menos visibles, y que lo que hacen es que nosotros aprendamos más de nuestro propio entorno.
¿Qué tipo de realidades? Para que la gente se haga a la idea.
Pues mira, este año hemos empezado con la Ribori, una compañía de danza inclusiva. Entonces, bueno, se habla desde la libertad y los cuerpos y el deseo de las personas con discapacidad, que es un poco tabú, digamos, hasta hablamos de inmigración. Hemos hablado esta semana de inmigración, este fin de semana, con una compañía de Barcelona, con un periodista sirio que hacen una performance que a la vez es instalación sonora y que nos hace reflexionar sobre las primaveras árabes y tal, pero no es en plan, digamos, panfletario, ni es un espectáculo en que tú entres y tengas que, digamos, comulgar con lo que se está diciendo. Esta semana próxima, por ejemplo, tenemos las actrices siempre mienten, que es un espectáculo de dos actrices que de una manera muy aparentemente ligera nos hablan de los prejuicios contra las actrices, que en realidad son prejuicios contra las mujeres, de la precariedad del oficio de actor y de actriz, del papel dentro de la sociedad, de cómo la sociedad les valora, por ejemplo. Pues es un tema que normalmente no se toca, o vas, ves la función y te quedas con la primera capa, ¿no?
Claro.
De información.
Oye, Paz.
Pero, por ejemplo, dime.
Sí, que decía yo que vamos a seguir repasando, claro que sí, todo ese festival, pero ya que habías nombrado a Las Actrices Siempre Mienten, ya que has hablado de ese montaje que podemos disfrutar en el Festival Internacional de Artes Escénicas, idem, atención, a ver si no me fallan a mí los datos, el próximo 19 y el próximo 20, o sea, el miércoles y jueves, vamos a saludar precisamente a la directora de la compañía, de Pollo Campero, que también forma parte de este montaje y es una de las actrices que pertenece y que forma parte de él. Cristina Celada, muy buenas noches.
Estoy yo
con la hora.
Estoy
yo con la hora que ya no sé
por entero
ni dónde me encuentro.
Cristina, mucho que poner en escena para hacer visibles muchas cosas, ¿no?
Sí, pues como decía Paz, mucho, mucho, mucho trabajo para poner por delante, en nuestro caso, dos de nuestros temas preferidos, que son la precariedad y el género. Que son dos temas de los que hay que hablar.
Dos temas de esos contundentes, de esos grandes. ¿Cómo habláis de ello para que de alguna manera no sea de más atractivo?
Bueno, pues desde un punto de vista aparentemente cómico, nosotras somos bastante irónicas a la hora de escribir los textos y es desde la complicidad y la empatía con el espectador y con todas las... La precariedad no es algo inherente al oficio de la actriz, que también es inherente a muchos oficios. Utilizamos la comedia o la risa para poner por delante esos temas. Esperamos que sea una risa quizá un poco agria, donde una pieza donde te lo pases bien, pero al acabar puedas, no sé, ponerte quizá un poco en nuestro lugar.
Dices que al final un poquito ponerse en vuestro lugar, reflexión. El miércoles además tenéis encuentro con el público al finalizar la función y eso, yo creo que también eso forma parte también de la filosofía de este festival, ¿no?
Yo creo que sí, Paz. Aquí a lo mejor explicas tú mejor este apartado.
A ver,
sí, para mí es más, es un poco como cerrar un poco el círculo con esa relación entre las personas que asisten al espectáculo y los que están en la escena, ¿no? Entonces, como hemos dicho, es un festival que induce a la reflexión o que... Bueno, o a la emoción, a todo tipo de emociones, en cualquier caso yo creo que siempre productivas, ya sean más o menos divertidas o agrias o no. Pero ese encuentro con el público acerca todavía más, o mantiene esa atmósfera de concentración y de conexión que se produce entre ellos, ¿no? Entre unos y otros. Y puede extender, digamos, la comprensión del propio trabajo. Desde luego los espectadores y espectadoras lo que hacen es mostrar o expandirse un poco con los artistas y hablar de las experiencias que han tenido, y a mí me parece fundamental que haya ese final de conexión para rematar el encuentro, ¿no?
Cristina, porque a veces no existen esas oportunidades, ¿no? De ese contacto tan directo, de esa charla con el público que te ha visto.
Claro, no siempre existe. Uy, perdón.
No, sí, esto lo podéis decir vosotras, ¿no? Que estáis más acostumbradas o menos.
Claro, Cristina.
Sí, últimamente a nosotras nos ha pasado que se nos ofrecía este encuentro y siempre nos parece muy bien. Es mucho más interesante acabar con una conversación conjunta que con un aplauso, que es todo bonito. Pero cuando hemos tenido la oportunidad de recibir un feedback o que nuestra pieza de alguna manera dispare una conversación, el encuentro siempre es muy interesante y nosotras aprendemos mucho.
Claro, Cristina, porque al final lo que buscáis es, de alguna manera, remover un poquito las conciencias. Si existe ese diálogo, es una manera además muy clara de saber si está funcionando o no, si el mensaje está llegando o no, y también de saber por dónde anda la sociedad, ¿no, Cristina?
Absolutamente, sí. Sí, sí, es que lo has dicho todo. Sí, yo creo que las actrices, los actores, el teatro de alguna manera hace las veces de agitador social y como decía, hay muchos temas o ciertos temas que tocamos son temas compartidos con el público que asiste. Entonces ahí es un lugar donde poner en común y si el teatro es una metáfora, pues ahí de repente sucede ese encuentro. Sí, siempre que hay un encuentro con el público, nosotras encantadas.
Pues lo va a ver este miércoles 19, justo al finalizar la función de Las Actrices Siempre Mienten. Vosotras vais por la noche, vais a las 10 de la noche.
Nocturnos, sí, como nosotros.
Nocturnos, exactamente, sí, igual que este programa, igual que El Camerino. Y después, bueno, pues de escucharos, de veros, llegará el momento de charlar con vosotras. Tenemos que, obviamente, seguir repasando esa cartelera. Yo, Cristina, te invito a que te quedes, porque además de formar parte del festival sobre el escenario, también puedes formar parte del festival como espectadora, pues por la cantidad de actividades que
han
preparado.
No sé si tú, Cristina, le has echado un vistazo a toda la programación de IDEM.
Sí, me he quedado con muchas ganas de ver a la Ribot. Bueno, ay, en general a todas las propuestas, pero en esta no me pillo en Madrid.
Oye, una cosa te digo también, Cristina. La Ribot, alucinante, pero espectáculo de danza también, con personas pertenecientes al mundo de la discapacidad. Paz, todavía nos queda, ¿no?
Nos queda, sí, nos queda una sección muy bonita que tenemos dentro del IDEM que llamamos Distance Session.
Exacto.
Porque hace 2 o 3 años yo me di cuenta que es verdad que se ha avanzado mucho en la eliminación de barreras arquitectónicas y físicas en general, bueno, la inclusión del bucle magnético para personas ciegas y todo esto que ha avanzado mucho, digamos, dentro de las salas de teatro, pero yo encuentro que todavía hay una carencia muy importante y es el contenido de los espectáculos. Del mismo modo que hace 20 años aquí hablábamos de teatro infantil y había uno y punto, y ahora puedes ver para 8 meses, para 7 años, para 14, para 9, a mí me interesaba mucho fomentar la creación artística para personas con diversidad funcional severa. ¿Qué significa? Pues significa que estas personas, más allá del bucle magnético o de tener una rampa, lo que no pueden es asumir unos códigos de comportamiento que todos asumimos de una manera tácita cuando vamos a ver un espectáculo. Y entonces empezamos a organizar unas matinés y a trabajar con público que vive en centros o que viven con sus familias, pero que no pueden asistir a espectáculos porque digamos que lo que se les ofrece como contenido no está adaptado o adaptado o pensado para ellos. Y de esta manera, por un lado, digamos, fomentamos la creación artística para este tipo de colectivos, pero también fomentamos una cosa muy importante, y es que pueden ir con sus familias o amigos a ver espectáculos cuando realmente ellos no pueden hacer eso, ¿no?
Es también hacer ocio juntos, que eso no se les da la oportunidad.
Efectivamente.
Ocio en familia, claro.
Poder expresar, que no se sienta mal unos padres que van con un niño que grita cuando algo le emociona. Entonces, en Distance Session hacemos matinés. Este año, como te digo, subo un poquito la intensidad y lo que he programado es un artista con una discapacidad motora cubana muy interesante y es una coreógrafa y bailarina extraordinaria, y es ponerles enfrente a alguien que ha superado una serie de barreras para poder comunicar con su cuerpo lo que comunica Janelle, ¿no? Entonces, Janelle Barbeito estará por las mañanas para este público un poco especial y por las tardes para público en general.
Exacto, así martes.
Que nos queda danza y nos quedan muchas, muchas acciones de superación.
Martes, miércoles y viernes serían esas matinales especiales a las 11 de la mañana. Y para el público general diríamos que nos quedaríamos con el miércoles a las 7 de la tarde.
Y el jueves. Miércoles
y jueves también a las 7 de la tarde.
Para toda la programación, ¿dónde la pueden consultar los oyentes?
La programación se consulta en la página web de la Casa Encendida. Y ahí, además, toda la información que está colgada es más amplia que la que hemos podido hacer en el programita de papel, ¿no? Hemos querido ser un poco sostenibles y
eso
hacer una cita reducida.
Claro, sí. Y que la gente que busque más información, pues que tire de web y ahí lo lea tranquilamente, o vaya pinchando enlaces, vea imágenes, vídeos y esas cositas. Estamos hablando de un festival internacional, lo recalcábamos al principio de la conversación, Pat. Yo no sé, en esto de inclusión, eliminación de barreras en el mundo escénico, ¿cómo estamos nosotros, España, en comparación de otros países?
Pues mira, por un lado, es verdad que hay países como Gran Bretaña o Francia o Holanda que tienen un recorrido muy grande, que viene ya desde los años 50 y de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, que eso marcó un antes y un después, y entonces nos llevan muchos años de ventaja. Pero es verdad que en España nos hemos puesto las pilas con mucha rapidez. Por un lado, hemos venido organizando entre una serie de personas unas jornadas de inclusión social los últimos 10 años para aprender todos a la vez simultáneamente, porque la asignatura era pendiente para todos, para la acción social de los bancos, para los artistas, para los centros. Y entonces digamos que estamos un poco más armonizados y hay mucho talento, que en este país siempre ha habido mucho talento artístico, hay mucho talento, más infraestructuras y hay ya una, digamos, una atmósfera de reconocimiento alrededor de todo este arte, ¿no? Que puede ser escénico o puede ser arte visual. Es decir, yo lo que creo es que el arte transforma a las personas. Luego las personas cambian el mundo. Esto de que el arte cambia el mundo, yo no lo tengo tan claro. Yo creo que el arte cambia la otra.
Me ha gustado tu reflexión, me ha gustado.
Y las personas son las que después cambian el mundo.
Hombre, es el punto de partida, por lo menos. Es el empujoncito
di que sí,
muchas veces claro. Nos tienen que dar para que al final seamos capaces de realizarlo. Paz Santa Cecilia, comisaria de este festival, IDEM, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros también. Os espero esta semana próxima.
Ahí claro
que
verás.
Sí. Y a Cristina Celada, que es la directora de Pollo Campero,
pues
una
idem,
de las actrices.
Gracias también.
Sí, pero idem, gracias, pero que me diga algo que nunca falte en su camerino.
A ver, eso, Cristina.
Ya que estamos en ello.
En tu camerino, ¿qué nos falta nunca? Es decir, cuando te llaman para poner en marcha una propuesta escénica, tú si tienes camerino, porque claro, hay veces que no hay camerino, no hay oportunidad de camerino.
En mi camerino nunca falta agua y toallitas. Y además esta pieza abre con una escena en un camerino,
¿ah?
Que es un lugar donde el público habitual no suele entrar. Está en las tripas del teatro y nosotras decidimos abrir el camerino como vosotras.
Mira qué
pues
bien.
Muchísimas gracias por invitarnos.
Que ha sido un auténtico placer. Gracias a
igualmente.
Las dos.
Venga, hasta luego. Adiós.
Chao.
El camerino en Onda Madrid.
Y no la he encendido todavía.
Si yo fuera,
si yo fuera, si yo. Fuego.
Aunque lo nuestro es el teatro, durante los próximos minutos vamos a disfrutar también de un estreno de cine.
¿Sí?
Y lo vamos a hacer en una sala de teatro que antes fue una sala donde se proyectaban películas.
Sí, los teatros Luchana. Allí vamos a poder disfrutar de Premier, que en realidad es una reentre porque esta obra regresa y además está afrontando ya su segunda temporada.
Verónica May, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Buenas noches.
Bueno, buenas noches.
Buenas noches.
Tú estás como yo, que nos han cambiado el horario, nos han cambiado esto de que estábamos de vacaciones y hemos vuelto al cole y no sabemos en qué día ni en qué hora vivimos.
Totalmente, así es. Y además tú sabes cómo es el teatro, que es que
eso estamos, verdad.
Vamos, que no sabemos ni en qué hora vivimos.
Es verdad. Oye, a ver, pues vamos a recordar a la gente, hablando de horas de las funciones que tenéis por delante.
Pues mira, estamos los sábados en Teatro Luchana a las 8 de la tarde. Y a partir del día 23 de septiembre pasamos a los domingos.
Vale.
A las 8 también, hasta el 11 de noviembre. Siempre los domingos a las 8 de la tarde, premier en Teatro Luchana.
Pues nada, pues luego los domingos, cuando acabes función, a escuchar a las 12 de la noche el camerino.
Sí.
Aquí en la sintonía.
Hombre, por supuesto,
de Onda Madrid.
Más.
Estos días con Belén Almonacid, con Sergio Martín Romo, que tenemos a Marta Zúñiga disfrutando de sus vacaciones. Estamos aquí los covers y dentro de una semana ya estará aquí Marta Zúñiga por aquí. Decía yo, Verónica, ¿no?
Sí.
Una función en la que nos invitáis a ser testigos de una premier, de una película, de un estreno, en una sala muy especial, los Teatros Luchana, que en su día también fueron cine. Esto es muy bonito, esto es rizar el rizo.
Esto es rizar el rizo y es maravilloso, porque además los Teatros Luchana en estos 3 años de vida se han convertido en todo un referente en la escena teatral madrileña y en un espacio de referencia de regeneración. Y estamos muy orgullosos de estar con ellos. Nos han dado la oportunidad de abordar nuestra segunda temporada en la Catedral Madrileña, en una sala maravillosa en la que sé que se han proyectado miles de millones de películas. Y la verdad que ha sido un honor poder llevar ahí Premier, porque como bien decías, Premier trata se ambienta,
¿sí?,
en una noche en la que la joven directora Jara Barredo estrena su primera película. y es llevada en volandas por el público y la crítica como la nueva promesa del cine español.
¡Qué bien!
¡Jara! ¡Tremendo! Y ocurrirán una serie de cosas esa noche que la llevarán a una encrucijada en la que deberá tomar decisiones muy, muy trascendentales para su futuro.
Vale.
¿Cómo es Jara, Verónica? ¿Cómo es tu personaje?
Pues mira, yo quería retratar una mujer fuera del estereotipo cotidiano o de los papeles a los que se ha reservado tradicionalmente a la mujer, ¿no? Esta revolución que estamos afrontando desde hace algunos años, también porque está habiendo un mayor número de dramaturgas y guionistas con visibilidad y estamos apostando por personajes femeninos con enjundia, ¿no? Estas mujeres de esta nueva generación, ¿no? Que piensan, se rebelan, intentan buscar su lugar en la sociedad, no desde compañeras del varón, sino como generadoras de su propio trabajo y como generadoras de industria a su alrededor, que es lo más importante.
Y de su propia historia, ¿sí?, que contar.
Exactamente, de eso se trata. Entonces es una historia para cuatro personajes, es una historia muy coral, no nos engañemos, ahora es la protagonista, pero son cuatro personajes en esta historia y los cuatro son preciosos e importantes y diferentes, que era lo que más trabajé en guión, que fueran voces distintas en cada personaje.
Todos amigos, ¿no?
Todos amigos. Y lo que más me gusta cuando acaban las funciones es que el público me dice, me siento muy identificado con Mateo, por ejemplo, o me siento muy identificado con Nico o con Miriam. Y eso para mí es tan maravilloso.
Es decir, que es gente que todo el mundo puede tener en, ¿sí?, un círculo también de amistad, ¿no?
Exactamente.
Es un círculo de conocidos.
Exactamente. Lo decís muy bien porque a veces se tiende a creer que el mundo del cine es un mundo elitista o, bueno, se ha creído siempre así, ¿no? Pero en realidad lo que pasa en el cine también pasa en una zapatería o en una oficina o en una charcutería. Sí. Al fin y al cabo, uh-huh, somos seres humanos.
Y es un trabajo.
Y es un trabajo, exactamente, es un trabajo. Entonces, simplemente yo lanzo una pregunta al público y es, ¿a quién afecta más el éxito? ¿Al que le ocurre o al que lo contempla?
Uy, es buena pregunta, porque es verdad.
He llegado yo cansado al domingo y hasta ahora para pensar. Esto me lo pongo de deberes para cuando mañana por la mañana el lunes me levante.
Claro, es que
medito bien la respuesta.
A ver, es que yo a esa pregunta, Verónica, le haría otras preguntas. ¿A quién le afecta más? ¿No?
A ver, tú pregunta.
Y yo pregunto, dependerá de cómo le afecte a la persona. Porque si la persona a la que le ha llegado el éxito cambia, al final también me obliga a cambiar a mí, aunque yo no haya querido al principio.
A ver, Verónica, ¿cómo andas de neuronas hasta ahora?
También? Mira, es que claro.
Nos falta punzeta aquí.
Pero es interesante, ¿veis? Es interesante ya generar el debate, ¿no?
Sí.
Ver a dónde nos llevan los caminos, ¿no? Del éxito. Mira, cuando estaba escribiendo esta función, hablé con muchas personas que habían tenido éxito en diferentes áreas y todas me decían lo mismo. Me decían, yo no cambié. Cambió la gente a mi alrededor. Y eso me hizo darme cuenta de la propia dimensión de mi persona, ¿no? Como de que no. Y ese era el tema, ¿no? Hay gente, sin duda, que tiene personalidades más débiles o más. Uh-huh. Y pueden dejarse llevar pues por otras cuestiones, ¿no? Que no voy a entrar. Pero cuando llegas a un restaurante y ves que te puedes saltar la cola solo porque te llamas tal o porque sales en televisión, a la gente eso le gusta. En el fondo de nosotros eso nos gusta.
Sí, es como que te hace sentir especial.
Te hace sentir especial, diferente. Y eso a la gente que va contigo también le gusta.
Sí.
Porque también les hace sentirse especiales y diferentes. Y eso es lo que tendríamos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿no?
Uh-huh. Sí,
va un poco por ahí. Uh-huh.
Verónica, ¿quién te acompaña? Vamos a contarle a los oyentes quiénes son tus amigos en este y tus compañeros de trabajo en esta función en Premier.
Pues mira, tengo la suerte de haber podido contar con un elenco maravilloso. La protagonista Jara es Verónica Larios, que es una actriz muy solvente y que además aúna dos cualidades muy difíciles, que es una gran fortaleza, una gran solidez como actriz para poder sostener toda la función, y al mismo tiempo tiene una cualidad de extrema verdad en escena. Eso la hace transitar por terrenos que no son fáciles para los actores, porque ella abarca un arco muy amplio en su trayecto como personaje Y todo el mundo cuando sale de la función me dice, vaya Vero, ¿no? Vero está tremenda, ¿no? Y es como, sí, está tremenda. Porque es muy difícil hacer lo que ella hace. Uh-huh. Verónica está acompañada por Raquel Meleiro, que hace el personaje de Miriam, es su mejor amiga en la función. Juntas han pasado por muchos vericuetos vitales, como nos ha pasado a todos, compañera desde la escuela de artes escénicas, amigas, colegas de salidas nocturnas, confidentes, y esa noche se tendrán que enfrentar con unas cuantas verdades, ¿no?
¿Qué miedo dan? Las verdades cuando uno es amigo de siempre, sí.
Sí. Así ocurre. Mateo es también un gran cómplice y amigo de Jara. Él además comparte con ella una vertiente profesional porque él es director de arte, lo que en el cine sería, bueno, pues la persona que dirige todo el trabajo artístico, decorados, atrecho, qué cosa está en cada lugar y por qué, ¿no? Uh-huh. Y él es una persona que tiene un gran talento artístico y visual, y entonces es como la mano derecha de Jara, siempre la acompaña, siempre la aconseja. Y luego, por último, está Nico, que es el amante de Jara, y digo el amante porque tienen una relación de estas, ¿cómo se llaman? Fijas discontinuas, ¿no?
Ajá. ¿Vale? Sí.
¡Qué buena definición!
Fija discontinua, y entonces, bueno, es estas relaciones que se emparentan mucho con ese amor líquido de Bauman, esa sociedad líquida de Bauman, en el que tenemos miedo, ¿no?, a asumir el riesgo que supone el enamoramiento. Entonces, pues, están embarcados en ese tipo de relación, en el que tienen miedo a decirse que realmente se necesitan y juegan a quererse según les da la noche o el día.
Pues,
¿qué
Verónica,
cosas hay que ir a verlo?
Verónica
Teatros
May, autora, directora teatral de este premier en los Teatros Luchana, que se ha rodeado de cuatro amigos para dar vida a este montaje, a esa Jara que ella creó junto con el resto de personajes que nos llegan a los Teatros Luchana. Un placer.
Un placer estar con vosotros. Y, por favor, más camerino y más teatro y más todo.
¡Di que sí!
¡Claro que sí!
¡Viva las entrañas del teatro!
¡Viva las entrañas del teatro!
¡Un beso grande!
¡Adiós!
¡Hasta luego! ¡Adiós!
¡Adiós! ¡Adiós! You have to release your inner caveman and everything will just flow naturally. ¿Eh? Hit it, Mr. Braithwaite.
We weren't born to stand still. Hola, soy Carlos Hipólito, estoy en el camerino del Teatro Nuevo Alcalá, mi camerino de Billy Elliot, donde interpretó al papá de Billy. Estoy preparándome para la función, me acaban de poner el micrófono, estaba haciendo unos ejercicios vocales para poder tener la voz en condiciones y haciendo un poquito de estiramiento corporal, que tenemos que dar muchos brincos. Y he parado un momentito para deciros que os espero, os esperamos toda la compañía de Billy Elliot en el Teatro Nuevo Alcalá, porque no podéis perderoslo, es una función maravillosa, divertida, emocionante y con una música espectacular. Tenéis que ver bailar estos niños y estas niñas, que es una cosa que será inolvidable para vosotros. Un abrazo enorme y os espero en el teatro. Chao.
Abrazo fuerte, Carlos.
Claro que sí. Nos espera en el teatro, porque hay que disfrutar de Billy Elliot, una auténtica delicia. Pero nosotros...
Y su personaje, de Carlos Hipólito. Mira, yo estoy haciendo estiramientos.
Claro.
Él hace estiramientos ahí para ir al cine. Yo hago estiramientos ya para meterme en la cama.
Que vamos a dar saltitos para llegar a nuestra cama, que os tenemos que decir aquello de buenas noches y que tengáis felices sueños.
Hasta el próximo domingo y que el escenario de la vida os trate bien.
Let's start with elementary levels. Seven, eight, one. Long leg, stretch, point, flex, in front, behind, fondue, lift the leg, eyes front, turn out, claws. Again, intermediate level, use the floor, and in, and in, and chair.
Oh, miss, I can't do it.
Billy, come on.